10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las críticas de la OCDE a la economía española tendrán consecuencias muy negativas para la inversión exterior. Guillermo Vila.
Sí, unas críticas que, según el economista Emilio González, no se habían visto en los últimos 30 años. Y es que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha hecho esta semana una enmienda a la totalidad de la política económica del gobierno. Recomiendan a nuestro país aumentar los ingresos, cambiar la orientación fiscal y controlar el gasto público. También proponen acabar con las medidas anticrisis, subir el IVA del alcohol y el tabaco, y dudan de que España consiga rebajar el déficit al 3%. También piden aumentar el cómputo de años para calcular la jubilación. Emilio González considera que las críticas están justificadas y advierte de que la situación económica de nuestro país es mucho peor de lo que dice el gobierno.
Esto no es nada más que un juego, que es un truco. Es decir, sí, claro, como nosotros tenemos más servicios y demás y tal, y menos industria, ahora caemos un poco menos, pero es que en la perspectiva de largo plazo lo que necesitamos es mucha más industria para que nos dé más crecimiento, más desarrollo y mucha más renta, y sé dónde estamos fallando. Entonces lo que están haciendo es un truquito, un jueguecito, y de presentar los números de una forma muy distinta como los tenemos que leer.
Las conexiones de internet y de telefonía se están restableciendo poco a poco en la franja de Gaza, mientras el ejército de Israel dice haber atacado 450 objetivos militares de Hamas en los últimos días. Aquí en la mañana del fin de semana, el portavoz del Ministerio de Exteriores del gobierno israelí, Lior Hayat, ha subrayado que sin el fin de los terroristas de Hamas no se acabará con este conflicto armado.
Y la única manera de terminar esa guerra es eliminar el control militar y el control político de Hamas de la Franja de Gaza. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Nosotros pedimos que la población civil de la Franja de Gaza salga de las zonas que están en zonas de batalla, para que el ejército israelí pueda luchar contra los terroristas de Hamas, que utilizan su propia población como escudos humanos.
Y el Papa Francisco ha presidido esta mañana en el Vaticano la Santa Misa, con la que concluye la primera edición del Sínodo de los Obispos. En la homilía, el Santo Padre ha alertado contra el riesgo de las idolatrías y ha propuesto dos verbos: adorar y servir. Ha asegurado que con el tiempo se verán los frutos de un sínodo que ayudará a construir una iglesia más misionera.
Serva di tutti.
Una iglesia servidora de todos, servidora de los últimos. Una iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama. Una iglesia con las puertas abiertas que sea puerto de misericordia.
Y un apunte más: ha fallecido a los 89 años Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Fue también magistrado de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Ha muerto esta madrugada después de estar ingresado en un hospital la última semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora: el Real Madrid pierde por lesión a uno de sus jugadores más importantes, Xabi Lasso.
Es Aurelien Tchouaméni. Arantxa Rodríguez.
La peor noticia para Ancelotti después del clásico, y es que Aurelien Tchouaméni estará de baja entre 6 y 8 semanas después de que los servicios médicos del Real Madrid le hayan diagnosticado al centrocampista francés una fractura incompleta del segundo metatarsiano del pie izquierdo. Aurelien Tchouaméni se produjo la lesión durante el clásico, aunque pudo acabarlo sin ningún tipo de problemas.
Bueno, y a todo ello, y tras el clásico en la jornada de sábado de ayer, hoy tenemos más fútbol. A las 2, Betis Osasuna; 4 y cuarto, Rayo Real Sociedad; 6 y media, Athletic Club Valencia; y a las 9, Atlético de Madrid a la vez. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 12. Y hoy en MotoGP hemos vivido un carrerón en el Gran Premio de Tailandia. Enviado especial, Borja González.
Enorme victoria de Jorge Martín en Tailandia, una preciosa pelea entre el piloto español, el sudafricano Brad Binder y Pecco Bagnaia, y al final el italiano, que ha conseguido terminar en la segunda posición, y eso ha hecho que solo pueda recortar Martín 5 puntos en la general. Eso sí, ahora a falta de 3 grandes premios está solo 13 puntos del líder, en un día en el que ha habido la victoria para Aldeguer en Moto2 con el segundo puesto de Acosta, más cerca del campeonato. En Moto3 es más líder Jaume Massià, pese a terminar solo cuarto.
Y en Fórmula 1, hoy carrera a las 9, Leclerc desde la pole, en segundo y Verstappen tercero, Alonso y su Aston Martin 13º.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Guillermo, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana lamentando, entre otras cosas, la muerte de Rodríguez Arribas. Nos solidarizamos y mandamos un abrazo a su familia, a sus amigos, a la gente que lo acompañaba en el despacho. Nos ha ayudado muchísimo en el ejercicio profesional para entender el derecho y el derecho constitucional. Descansa en paz, porque era un hombre profundamente creyente.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Laura Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Voy a recordar a la audiencia que necesitamos su ayuda, que la hora siguiente, porque en unos instantes nos vamos a ir, nos vamos a ir al Palacio de Lidia con la Lomana a ver una cosa alucinante de belleza y de moda. Pero en la hora siguiente estaremos con Sole Mayol, con Elsa González, etcétera, y vamos a hablar de susto muerte, de esto del Halloween de las narices. Bueno, ¿cuándo te han dado un susto? ¿Los niños? ¿Los vecinos? ¿Cuándo te has reído después de asustarte contundentemente? Cuéntanoslo. Cuéntanoslo en un WhatsApp de sonido, en el 666-554000. Te repito, 666-554000. Y cada vez es más difícil y costoso hacer gestiones en la administración pública. Yo estoy hasta las narices, de verdad. En la Seguridad Social, en el Registro Civil, en el SEPE, en tráfico. Es algo que puede llegar a ser complicado de entender. No se supone que tenemos que mejorar. No se supone que Internet tiene que mejorar las relaciones. Este 2023 ha sido el año con la mayor oferta pública de empleo, además, con más de 39.500 plazas. O sea, tenía que haber más gente que nunca para atendernos. Pues es muy posible que para conseguir renovar el DNI en determinadas comunidades, para empadronarte, para pedir los detalles de tu jubilación, tengas que pedir cita con meses de antelación. Eso en la más estilla de las cuestiones. Vamos a ver por qué hay este colapso en las administraciones.
Decías, Cristina, que se ha convocado la mayor oferta de empleo público, pero es que a la vez se destruyen miles de puestos de trabajo, la mayoría, evidentemente, por jubilación. Enumerabas tú algunas administraciones al inicio, decías el SEPE, Tráfico, Registro Civil, Seguridad Social. Bueno, pues bien, hemos hablado con Fernando Jesús Santiago Ollero. Él es el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos y nos cuenta aquí a fin de semana de COPE cuáles son las más afectadas y por qué.
La DGT está colapsada, el Instituto Nacional de Seguridad Social está colapsado, el SEPE está colapsado, casi todas están colapsadas, pero desde luego las que son en grado superlativo son las administraciones que llamamos de carácter deficitario, aquellas que no recaudan lo que cuestan, o mejor dicho, aquellas que se dedican a pagar y no recaudar.
La situación, la verdad, se está volviendo insostenible, según nos dicen los oyentes. Incluso ha llegado ya a manos del Defensor del Pueblo. Hay gente que necesita hacer con urgencia gestiones, cuyo futuro económico, por ejemplo, puede depender de ellas, o su futuro laboral. ¿Qué pasa en esos casos?
Pues que los ciudadanos están recurriendo, y fíjate lo que te voy a decir, al mercado negro. Es alucinante que pase en España en el siglo XXI. Comprar citas a gente que las tiene pedidas con mucha antelación, pues está volviendo ya algo habitual. La gente acude a locutorios o a plataformas digitales como Wallapop. Y detrás de esta figura que comenta Fernando Jesús Santiago del Consejo General de Gestores está esto.
Una nueva figura, el colero, es decir, el mercado ilegal de venta de citas previas, que se pone en importes superiores a incluso lo que cobraría un profesional de la gestión.
El tercer mundo en España. Esta figura del colero, como lo llama el gestor, es la consecuencia. Se aprovechan de la desesperación de los ciudadanos que ya no saben de dónde tirar para conseguir llevar a cabo sus gestiones. La mayoría se siente así.
Angustia, frustración, ruido y cabreo. Todo ello porque, ejemplo de la jubilación, un ciudadano ve que deja de recibir ingresos porque se ha jubilado y, sin embargo, el cobrar se le retrasa dos o tres meses. Y recordemos que la mayoría de las personas en este país viven al día.
Pues mira, angustia, frustración y cabreo. Lo ha definido perfectamente Fernando Santiago. Porque cuando vas a una administración, sea la que sea, y no te hacen caso, pues es que te cabreas, es que es lo que pasa. Mira el caso de Héctor. Su padre falleció en mayo y nos ha relatado su odisea estos últimos meses.
Si, por ejemplo, la persona que falta no tiene testamento, esos trámites tú no puedes empezar a hacerlos hasta que no te den unas últimas voluntades, un certificado de defunción. Ese papel me tardó a mí en llegar 1.5 meses. Otro papel que me hacía falta era, en el registro civil, cambiar el libro de familia como que mi padre había fallecido. Eso es un papel que te hacen a mano. Pues para firmar ese papel a mano, la cita, que la tenía a las 9 de la mañana, hasta las 12:30 no me pudo hacer el papel y cuñármelo. Y es un día que tú pierdes día de trabajo porque encima no te hacen justificante, te tiras toda la mañana allí para que te firmen un papel a mano.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Todo esto, tal y como cuenta Héctor, conlleva la correspondiente ausencia en el trabajo, el gasto de pagar a un gestor, y la mayoría de los ciudadanos no sabe ni siquiera cómo tiene que actuar ante imprevistos de este tipo.
Bueno, y ya con ironía total, Cristina, mira la reflexión de Héctor y lo que han aprendido él y su familia con lo que les ha pasado.
Moriros el día 31 de un mes, porque, por ejemplo, si tú faltas el día 10, cuando tengan que pagarte una pensión o algo con carácter retroactivo, te cuenta a partir de febrero. Tú del día 1 de enero hasta el 31, para el Estado sigues vivo. Si tú, por ejemplo, tienes hijos, tienes que cobrar una pensión de orfandad, les cuenta a partir de febrero. Del día 10 al día 31, no estás muerto. Por no hablar de que esas pensiones tardan en llegar por lo que le dé la gana al Estado. Si mi padre faltó en mayo, a mí hasta casi principio de septiembre no me dieron ningún tipo de pensión.
No os imagináis lo que estamos pasando nosotros con la muerte de mi padre, cuyo año se cumplió ayer, con el asunto de los bancos, de la pensión, etcétera. Desde luego que es difícil, porque después de perder a un ser querido en circunstancias pues las que son en la vida, tienes que pelearte con las administraciones y con la lentitud correspondiente.
Y si hablamos de lentitud y colapso, Cristina, hay una administración que es que se lleva la palma estos últimos meses. Son las jefaturas provinciales de tráfico. Por ejemplo, matricular un coche es una auténtica aventura. Ana tiene una empresa de transporte de viajeros y nos dice que les ocurre esto para matricular un vehículo, y un caso particular además nos añade con uno de sus empleados.
Para obtener una matriculación en tráfico nos ha costado casi un mes, cuando habitualmente esta gestión se podía hacer en 2 o 3 días. Pero lo más grave es lo que le está ocurriendo a un trabajador nuestro que quiere canjear su carnet de conducir a España y no obtiene cita, lleva varios meses pidiéndola. Al final ha conseguido comprar una cita en otra provincia.
Es increíble, pero cierto, es lo que hablábamos antes.
Comprando citas.
Esta es la única forma que parece que tiene la gente de agilizar los trámites. Y te voy a contar una curiosidad que contaba este trabajador, que es colombiano, que pensaba que las cosas con plata solo se solucionaban en su país. Pero así estamos, como decíamos antes, en España en el año 2023.
Los representantes de las administraciones públicas piden más medios para salir de la situación de retrasos y colapsos. Pero yo tengo algo más que añadir, Y es que hace poco fui a hacer un empadronamiento en la administración municipal. Me presento en unas instituciones vacías, prácticamente vacías. Cojo las horas, me acerco los tickets de los turnos, me acerco al mostrador y me dicen que es que tengo que pedir hora por internet. Digo, vamos a ver, si traigo los papeles, no hay nadie. ¿No me pueden ustedes atender? Ah, no. Ahora, internet se ha constituido en la barrera. Si antes se atendían 25 personas, ahora se pactan 25 citas. ¿Se presentan solo 15 personas? 15 las que atiendes. Por lo tanto, trabajar menos que antes. Ojo, que esto no es solamente una cuestión de multiplicación de los puestos de trabajo, que yo no digo que no, que son los sindicatos, lo subrayan y las administraciones lo reclaman. Es que también hay un problema de picaresca nacional y habría que hacérnoslo mirar. En fin, con situaciones como las que nos encontramos ahora, de incertidumbre social, la cosa va a peor.
Saltamos al Palacio de Liria y tenemos el enorme privilegio de arrastrar con nosotros a los oyentes a una exposición absolutamente bella y romántica, en la que vamos a contar los lazos de la Casa de Alba con la moda y con la historia de España. El comisario Eloy Martínez de la Pera es tan amable de recibirnos hoy y venimos a la casa con Carmen Lomana. ¡Qué impresionante, Carmen!
Es preciosa, es muy bonita, de las exposiciones más bonitas que he visto últimamente.
Creo que sí. Muy buenos días, Eloy.
Muy buenos días.
Cuéntanos la historia de Eugenia de Montijo y por qué está en la parte fundamental del comienzo de la exposición.
Eugenia de Montijo ha sido un personaje fundamental en la historia de la moda. Todos vuestros guardarropas dependen de lo que ella vistió. Ella está emparentada con la Casa de Alba porque su hermana se casó con el Duque de Alba. Su madre fue una persona tremendamente brillante, inteligente.
Y una gran casamentera.
Absolutamente. Absolutamente. Sabía que tenía un patrimonio que era dos hijas muy cultas porque habían sido instruidas en todo lo que era las nociones de historia, de literatura, por grandes nombres como fueron Stendhal o Marimé. Por lo tanto, tenía dos hijas bellas e instruidas, y las quiso casar con dos de los personajes más poderosos de la Europa de entonces, el Duque de Alba y el emperador Napoleón III.
Y aquí tenemos al comienzo de la exposición sendos retratos realizados por Madrazo, por el extraordinario pintor, de Paca de Alba y de Eugenia de Montijo. La guapa era Eugenia, ¿no, Carmen?
Yo creo que eran las dos, ¿eh? A mí Paca me encanta, pero es que Eugenia tenía una belleza muy muy sutil, muy bonita, muy de la época. Ahora probablemente a lo mejor resultaba un poco cursi.
Oye, y decían que Eugenia estaba enamorada en realidad del esposo de su hermana, porque a Eugenia le tocó el emperador de Francia, Napoleón III, y a Paca le tocó el Duque de Alba, pero los amores parecen cruzados.
Es que supongo que se enamoraron, o el Duque de Alba prefirió a Paca, ¿no?, que era la mayor. Y eso siempre se llevaron muy bien, pero creó ciertos celillos de la emperatriz.
La cuestión es que de esa relación de Eugenia con Napoleón III y con el emperador de Francia nació, curiosamente, la moda moderna. Cuéntanos, Eloy.
Pues sí, porque al mismo tiempo, el mismo año casi que nace la emperatriz Eugenia, nace el que ha creado todo lo que se entiende actualmente por la alta costura, que es Charles Frederick Worth, un sastre inglés que viene a Francia muy joven, a París, y él es el que, teniendo a Eugenia de clienta, también tuvo como clienta a Sisi Emperatriz, era el modisto de toda la gran aristocracia y realeza europea. Por lo tanto, él empezó a establecer los criterios de lo que entendemos como moda hoy. Él crea las dos temporadas, primavera, verano y otoño-invierno. Él es el que decide que sea la clienta la que venga a su taller y no él al taller de la clienta. Es decir, que él dice de una manera muy clara que el que tiene la sartén por el mango en la creación de un vestido es él.
La sartén por el mango y el mango también, todo. Porque él tenía un gusto extraordinario y decidía hasta en las telas.
Y se inventó las etiquetas.
Eso es, él es el primero que decide que sus piezas de indumentaria son tan bellas y tienen tanta creación como los propios cuadros. Por lo tanto, él es el que decide poner etiquetas a los vestidos y desde entonces nace la moda con nombre propio. Porque desde Worth, todos los demás diseñadores empezarán a poner el nombre en sus prendas, tal y como lo vemos en la moda actual. Y también su mujer fue fundamental porque fue la primera modelo de la historia. Porque ella era la que presentaba las piezas a las clientas que venían a su casa y, por lo tanto, la primera que desfiló con todas las piezas para que fueran las clientas las que en un momento dado aspiraran a poseer uno de esos vestidos.
Vamos a fotografiarnos, si luego queréis entrar en las redes sociales, Eloy, Carmen y yo, delante de dos de los vestidos de Worth de la época y acercarnos incluso a las etiquetas de Worth, que son los primeros aditamentos de tela en los que un modisto firma sus obras. Cuéntanos, Eloy, cómo se difundió en los salones, en la ópera, el rumor de que Worth era tan bueno y cómo lo trincó Eugenia de Montijo.
Pues tuvo una aliada maravillosa que fue la embajadora de Austria en París, Madame Metternich. Fue ella a la primera persona a la que Worth se presentó para que luciera alguno de sus modelos. Cuando fue a la ópera con un vestido de noche, fue la emperatriz la que se fijó en esta pieza, en la propia embajadora, y le dijo que quién le había hecho ese vestido. Ella le habló de Charles Frederick Worth y desde entonces le llamó a Palacio y no volvieron a separarse. Fue uno de los diálogos y de las complicidades cliente-diseñador más importantes que ha habido en la historia. Conocemos otras como Saint Laurent con Catherine Deneuve o Givenchy con Audrey Hepburn, pero la primera y más importante fue la de Worth con la emperatriz de los franceses.
Oye, por cierto, la ópera fichaban muchísimo entonces las mujeres.
Te iba a preguntar, Carmen, sobre la incomodidad de esos vestidos, porque estoy viendo que tienen cinturas que solo podrías vestir tú.
Los corsés debían llevarlos tan apretados, porque hemos medido y tiene 40 centímetros de cintura. Eso no es, vamos, ni es imposible, yo no me lo...
Dos filetes uno sobre otro. Para eso claro. Se subía el pecho de una manera desmesurada.
Sí, se levantaba todo y luego se apretaba la cintura y casi las dejaban sin respiración, les deformaban los cuerpos realmente.
Vamos a ver los trajes de montería, porque claro, los vestuarios...
Se iban a cazar así, imagínate.
Subidas y además en caballo. Vamos a verlo enseguida, porque para la emperatriz hizo Worth no solamente trajes de sala, trajes cotidianos, sino trajes también para las tareas deportivas, entre ellas la montería. Cuéntanos, Eloy, ¿cómo son estos trajes?
Era la afición principal de la emperatriz. Le encantaba la montería y le encantaba pasear. Paseaba por los jardines del Château de Compiègne. Como anécdota, contar que como al propio emperador Napoleón III le daba mucho miedo, que ella muchas veces le costaba regresar porque anochecía, fue uno de los primeros bosques y parques iluminados para que ella no se perdiera. La montería para ella era su afición principal. Y por eso Worth le realizó muchísimas piezas que además copian muchas de las características de lo que era la indumentaria militar masculina. Esos cierres con alamares, esa manera de hacer todo lo que eran las cinchas que marcaban el vestido. Es una de las pocas veces en las que lo militar masculino se lleva a la estética femenina. Y en esta exposición tenemos la suerte de contar con dos piezas que son absolutamente mágicas, increíbles, porque son los vestidos de montería de la propia emperatriz, Eugenia de Montijo, y de la que fue su ahijada, porque fue la emperatriz fue madrina de la reina Victoria Eugenia. Y aquí tenemos también un uniforme maravilloso de la propia reina.
Los uniformes, la moda de los uniformes, las chaquetas militares, la volvieron a poner en los 60 los Beatles. Con la película del Sargento Piper.
Lo que se le escape a la humana. La cuestión es que la exposición reposa sobre todo en los trajes que se han rescatado de Francia y del ropero de la Casa de Alba, las fotografías y, atención, los cuadros, porque para los amantes de la pintura esta exposición tiene piezas alucinantes. Yo acabo de ver dos por primera vez en mi vida de Sorolla y casi me muero, de Sorolla, de Zuloaga, de Madrazo y de Winterhalter. Estamos delante de uno de los Sorollas más llamativos de la exposición, que es el rey Alfonso XIII vestido de húsar, en rojo, en azul y en negro, sobre un bosque de colores. Uno de los Sorollas más divertidos que he visto, Eloy.
Que tiene una pincelada tan suelta, tan moderna, que me parece maravilloso. Es un poco impresionista, ¿no?
Sí, es una pieza que además pintó Sorolla en 1907 en los jardines de la granja, con esta luz que se filtra por esos jardines. Y la anécdota es que mientras lo estaba pintando, para intentar hacer que el rey se moviera lo menos posible, el que le estaba dando conversación detrás del propio pintor Sorolla era el duque Jacobo.
Jacobo de Alba, íntimo de Alfonso XIII, estaba allí entreteniéndolo para que no se moviese mientras Sorolla lo copiaba, y después de esta anécdota Sorolla decide pintar al propio Jacobo, y aquí está el cuadro enfrente de Jacobo de Alba.
Es una lección magistral de cómo llevar el frac.
¿Por qué?
Absolutamente. Pues bueno, aparte de que está maravillosamente hecho, él en este cuadro quiso llevarlo a la inglesa, con las medias, y llevaba la Orden de la Jarretera, que está ahí, anudado, Y luego los zapatos maravillosos, porque son los zapatos que hay que llevar con smoking. Con...
Y lleva una camelia que a ti te gusta mucho.
Una camelia que me parece muy chic, muy elegante, y que yo a veces regalo a mis amigos para que se la pongan en el smoking.
Mírala cómo es. Sí. Vamos a un momento de la exposición crucial, que es aquel en el que la Casa de Alba, ya en tiempos de nuestra Cayetana, abre sus puertas en el Palacio de Liria para una exposición de Yves Saint Laurent para financiar una fundación de salesianos en la madrileña calle de Francos Rodríguez.
Pero fue por lo visto de Dior. Era de
cuéntanos
Dior.
Esta historia.
No, hace en el año 1959 Cayetana es capaz de que Christian Dior saque a sus modelos, a sus trajes y los traiga a Madrid, al Palacio de Liria. ¿Y quién era el diseñador en ese momento en Dior, que hacía muy poco que había empezado a trabajar en la casa? Yves Saint Laurent.
Y ahí se juntan ambos talentos. ¿Y por qué es tan importante esta exposición, que está reflejada en unas fotos en blanco y negro preciosas y ilustrada con varios de los trajes que desfilaron?
Porque yo creo que demuestra un poco cómo entendía la duquesa Cayetana la moda. Era una mujer que adoraba la belleza, que entendía mucho y que sabía mucho de moda, porque su madre también sabía mucho de moda, pero la quiso utilizar con un fin muy altruista, como fue conseguir ese dinero para las escuelas salesianas. Y a mí lo que me parece increíble es que convenció a Yves Saint Laurent a su tercer desfile casi dentro de la Maison Dior para que trajera todo el desfile, no unos vestidos de aquel desfile, sino que trajo toda la colección primavera-verano del 59 al Palacio de Liria. Las modelos, hay testimonios que dicen que jamás volverán a desfilar delante de Tizianos, delante de cuadros de Velázquez, de Goya, del Greco, porque desfilaron por los salones de este palacio. Fue un desfile mítico porque España en ese momento se convirtió en el epicentro de la moda mundial.
Y tenemos en esta sala algunos vestidos que nos puede contar un poco Carmen, porque son sumamente llamativos.
El maravilloso vestido de novia de la duquesa Cayetana, que en las fotos no se aprecia los encajes, el tul, todo lo que es las texturas, porque hay una mezcla de telas, luego está el raso princesa también, maravilla de vestido, es una obra de arte. Y está también el de Eugenia, de su hija.
Ah, el de Eugenia de Alba cuando se casa con Fran Rivera en Sevilla.
Cuando se casa con Fran Rivera en Sevilla, en la catedral, y que llevaba la diadema, corona más bien, de Eugenia de Montijo. Era Eugenia de Montijo, ¿verdad?
Eso es.
Y bueno, claro, le daba un empaque al vestido impresionante. Hay un Balenciaga también en esta sala espectacular, que estaba el otro día en la inauguración la señora que lo llevó, que era prima del marido de Cayetana, y se puso de largo aquí en Liria. Uh-huh. Y está por último el vestido de la que será la futura duquesa de Alba, Sofía Palazuelo, que es un vestido muy bonito, muy sencillo, como es ella, porque ella es muy minimalista, pero muy elegante, está preciosa.
Un vestido que diseñó su tía, Teresa Palazuelo, una de las diseñadoras de moda nupcial más importantes que hemos tenido en este país. Falleció hace 11 meses y es un homenaje precioso en esta exposición a ella a través de este vestido, porque ella admiraba a Balenciaga, admiraba la pintura de Zurbarán, y por eso este vestido es como si fuese un hábito zurbaranesco trasladado a un vestido de novia y con la sencillez de la propia personalidad de Sofía Palazuelo.
Creo que nos da tiempo a ir a la última sala en la que podemos hacer un resumen de esta maravillosa exposición que tanto recomendamos a nuestros oyentes de fin de semana, y donde nos vamos a encontrar, después de haber visto magníficos cuadros de Madrazo, de Sorolla, de Winterhalter, con unos Zuloagas absolutamente impresionantes.
Ese Zuloaga,
De la madre de
Silva,
Cayetana.
De la madre de Cayetana Alba, creo que es uno de los Zuloagas, te diría que el que más me gusta, es espectacular. Y debajo está un vestido que es el que llevó, te digo como anécdota, la madre del marqués de Griñón, del marqués de Cubas, cuando la nombraron dama de honor en la corte de la reina Victoria Eugenia. Y es un vestido con manto precioso.
La verdad es que es sorprendente descubrir el hoy, y yo creo que tú deberías hacernos un resumen de cierre, que España ha sido crucial, por lo tanto, y yo lo desconocía por completo, en el nacimiento de la moda moderna.
Lo ha sido porque lo español, la estética de lo español ha estado muy presente en toda, en todas las cortes, en todas las culturas europeas, desde el negro de Felipe II, desde la fuerza en todo lo que fue la indumentaria muy medieval de la propia Isabel la Católica. Hemos sido tendencia con lo español, con lo goyesco, y todos los grandes diseñadores han homenajeado ese momento de lo goyesco. Y cómo no, en la época más dorada de la alta moda, Balenciaga ha sido el que ha creado las siluetas que el resto de los diseñadores de cualquier otro país ha copiado. Por lo tanto, lo español ha sido siempre un elemento inspirador. Y no solamente lo vemos en la moda, sino yo siempre digo que la pintura le debe a la moda la inspiración, pero la moda le debe a la pintura la permanencia en el tiempo. Porque todos estos vestidos que están en los museos, mejores museos del mundo, no los conoceríamos si no fuera por estos grandes pintores que los retrataron. Porque esas sedas del siglo XVI habrían desaparecido. Porque esos bordados en oro y plata se habrían oxidado. Pero es gracias a estos retratos de Pantoja de la Cruz, de Velázquez, de Zurbarán, por los que descubrimos la moda que han vestido las generaciones que nos han precedido. Por lo tanto, para mí este diálogo en esta exposición de pintura, moda y patrimonio, porque lo más importante es que los vestidos que van a ver han paseado por el mismo parqué por el que pasea nuestro público. Es decir, son los vestidos que se arrastraron también en estas salas. Es una exposición donde la verdad de los personajes habla de memoria, porque todos guardamos objetos de los seres queridos, de nuestros padres que ya no están, ese pañuelo de nuestra madre que ya no está. Pues creo que la Casa de Alba ha hecho lo mismo con estos vestidos que han salido de su guardarropa, porque no son solamente vestidos, son vestidos de la gente que les ha precedido y a los que ellos han querido. Por lo tanto, es una exposición que, además de pintura y de moda, es de emociones y de sentimientos.
No os la podéis perder, ciertamente. Abrocha la última parte de la historia de la moda, la propiamente moderna, la que comienza con Eugenia de Montijo en París y con ese gran Worth, y pasa por toda la Casa de Alba reciente. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición, Eloy?
Hasta el 31 de marzo del 2024. Por lo tanto, nadie va a tener excusa para perdérsela.
Me temo que vais a tener una avalancha ingobernable.
Sí. Hay algo que me ha hecho pensar cuando hablabas de la permanencia a través del tiempo por la pintura. ¿Qué va a pasar ahora que tenemos móviles y fotos que desaparecen? Qué poca gente se hace un cuadro ahora, encarga un cuadro con un vestido especial. ¿Cómo ha cambiado, no?
Pues iremos al holograma, querida Carmen, pero sí, eso ya será otro capítulo. Eloy Martínez de la Vera, enhorabuena por comisariar esta exposición y gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias por haber venido al sitio donde la podéis contemplar y gracias por tenernos en vuestro programa.
Y gracias a Carmencita, que siempre nos ilustra en el buen gusto y nos señala dónde tenemos que estar.
Pues sí, te lo comenté el sábado y el hoy te dije que era un pozo de sabiduría y de cultura y lo has podido comer.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu Colacao!
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ello, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país.
Pero es que ahora efectivamente son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
Cope, estar informado.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Pero sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Estoy, se me aparecen mil planetas. De repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más.
Oye, qué mérito Marcote Pontemoño, que abre con esta canción. ¿Hombre? Este se llama Íñigo Quintero.
Quintero, hola, buenos días,
bueno, estáis? Ha sido un fenómeno, por lo visto, digo lo que yo sé así de refilón, ¿eh? Bueno, en Spotify se ha marcado 130 colocarse...
130 millones de escuchas en Spotify.
Son muchas, ¿verdad?
Muchísimos.
Y claro, ahora han empezado las críticas, porque el chaval que se educó en unos colegios de fomento y que tiene sentido religioso, pues parece ser que deja en la incertidumbre el texto de la canción, puede ser referida a un amor y puede ser referida al amor a Dios, cosa que no es ningún pecado, que yo sepa. Bueno, pues ya han empezado a decir los de Telecinco, los de no sé qué, que esto es una inflación, que te iba a preguntar ese respecto, que no, que ha sido un método más o menos artificial el que han utilizado para elevarlo en Spotify, que han comprado sponsors, que se ha producido no sé qué en el algoritmo.
Bueno, yo te digo, o sea, puede que haya algo de esto, puede, no te digo yo que no, pero 130 millones, es lo que le decía, digo, 130
claro,
millones.
Claro, como de escuchas, en otros casos.
Son muchísimas escuchas. Es que ha adelantado a Taylor Swift, a Bad Bunny, a Doja Cat, cosas que están ahora muy top y que este señor les ha adelantado con una sola canción, que es, si me apuras, es él solo con el piano, que te podrá gustar más o menos. A mí me recuerda muchísimo a Alice Wonder, que es una chica genial que canta, que tiene el mismo rollo que él, sí, que a mí me gusta más Alice Wonder, pero que te podrá gustar más o menos. Pero hay que reconocerle el mérito. Hombre. Este señor es un jefazo con una canción, voy a decirlo finalmente, se ha orinado en la cara de mucha gente diciendo aquí estoy y ole.
Oye,
ole,
y no hace lo que el otro día me manda Laura Rubio, que yo estaba en mi casa leyendo a Alice Munro y me llega un fragmento de una letra de Bad Bunny.
Claro.
Que claro, yo no lo escucho habitualmente.
Perdona,
casi me muero, claro. Y yo no soy ninguna mojigata.
Pero es que es la canción.
Te meto un dedo por aquí, el otro dedo por el otro y el otro dedo por el otro. Él lo dice con más detalle que yo.
Sí.
Y entonces te cojo y te doy por aquí y por allá. Esa es la letra de la canción.
Pero es todo figurado, ¿no? Es...
figurado.
Mira, es tan asqueroso oírlo que dices, de verdad, este señor lo que es un guarro.
Pues número uno, bueno, ya no, porque es Íñigo Quintero, pero número
pero
uno
mal, porque...
Bad Bunny. Es que Íñigo Quintero, es que lo bueno es que es número uno mundial sin haber arrasado en Estados Unidos, sin haber arrasado en Inglaterra, que es un mercado fuerte, porque es número uno en Noruega, en Francia, en Bélgica, en Holanda, Portugal, en Suiza, en Suecia, en Austria, en Luxemburgo, en Alemania y en toda América Latina.
Y ha dado un único concierto.
Y ahora, la única performance que ha hecho en directo fue el otro día en el Por Ellas de Cadena 100, que yo sepa, y ha sido...
Ha hecho alguna cosa, pero un poco
sí,
más
pero
pequeña,
así a lo
no
loco.
En un recinto como es el Wizzing Center,
eso
que
es.
Había 16.000 personas, 15.000,
Cristina lo ha dicho muy bien, según
sí,
ha empezado a decirlo, es un auténtico fenómeno, y de fenómenos en el mundo de la música es de lo que vamos a escuchar hoy.
¡Ah, ole, ole! ¡Qué
fenómenos,
interesante!
Me voy a retrotraer a la prehistoria de la música pop, porque evidentemente antes de este señor primero que va a sonar, ha habido más, pues eso, Mozart... Toda esa música, pues música clásica, en su momento fueron fenómenos, pero yo me he dedicado desde el inicio de la música pop y hay que reconocer que el primer fenómeno de masas musical que hubo es el rey del rock, Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't. Ole, ole. Mira cómo me da el bullate, Cristina. Claro, no puede hablar porque está ahora con el bullate.
El behind.
Estará seguramente Marta Vázquez, que nos escucha de Rock FM, como tú bailando, porque es ídola, forofa, vamos. Le rinde pleitesía a Elvis Presley, le encanta.
Es que es el rey.
Y nos escucha todos los domingos y me lo dice, y es el rey. La mayoría de lo que va a sonar hoy es fenómenos porque transgredieron de alguna manera, o por arriba o por abajo. Elvis Presley.
Y además es que este tío, que había nacido en el sur de los Estados Unidos,
eso,
y escuchaba cantar magníficamente a los negros, que
eso
han sido
es
insuperables, claro, en la música de Nueva Orleans, etcétera, se da cuenta que ese es un mérito, de que eso tiene una proyección y es brutal lo que
le
hace.
Le da su twist personal con su manera de bailar, con su manera de interpretar, de llevar a su terreno toda esa música que, como bien ha dicho Cristina, escuchaba en su cercanía y es una revolución auténtica.
Y no había Spotify entonces.
Y no había Spotify, lo que pasa es que el chaval tenía muy buena planta, tenía una manera... agresiva
guapo
en ese
morir,
momento de bailar,
guapo
a morir, que luego se estropeó un poquito, que le dio
bueno,
un poquito a la mandanga,
movimiento
y se
de
vino,
pelvis, ¿no?
Elvis Presley, y entonces fue una auténtica brutalidad, un fenómeno a nivel, yo creo, mundial, claro, y eso que dices tú, que no había Spotify en aquel momento, como tampoco había Spotify cuando estos cuatro chicos de Liverpool lo petaron muchísimo, los Beatles.
Love me do. A esto no se escucha. escuchó mi madre en Hamburgo, claro, siendo jovencita antes de venir a España.
Claro, es que estos chicos lo que hacían, es que por eso triunfan los Beatles, aparte porque transgredieron en la forma de vestir, en la forma de hacer música, en la forma de producir música a lo largo de toda su carrera, que fue corta. Estos chicos se prepararon mucho antes, estos se iban a Hamburgo a tocar y se tiraban día tras día varias sesiones de conciertos en directo tocando, entonces como músicos eran muy muy buenos y entendían la música de una manera que les luego permitía plasmar en los discos, que los primeros son como más rock and roll, más pop, pero luego empiezan a producir sus propios discos a lo loco y hacen cosas muy bárbaras que están muy en vigencia ahora en el sonido. Incluso que mucha gente ha mamado de los Beatles, se puede decir, mamá.
Sí, sí, sí.
Y muy increíble.
Es lo que hacen los mamíferos.
Y luego las chicas. Claro, luego volvemos a lo mismo. Las chicas que veían estos con la melena que llevaban, que ya me dirás tú, esto es una melena principesca, que no era pelo largo. Y era una transgresión.
Sí, yo creo
la
que también eran los grandes fenómenos de masas y de groupies, ¿no? Porque en el caso de Elvis, los padres se alarmaron muchísimo cuando hordas de muchachos y muchachas empezaban a seguir a Elvis de Pelvis, que así lo llamaban. Y en el caso de los Beatles, es que había masas y deseos muy ingentes de tener hijos suyos.
Efectivamente. Bueno, tenemos a Elvis en los 50, tenemos a los Beatles en los 60, y en los 70 apareció un estilo de música que lo rompió en todo el planeta, porque ahí se meneaba el bullate, el bullarengue, apareció la música disco. Se te van los pies. Al menteros que se le va todo, claro, la música disco, que es que descubrieron que juntando grandes voces como la de Gloria Gaynor con ritmos repetitivos de 4x4 muy machacones, la gente se volvía loquísima y conseguía que bailaran y cantaran las canciones en la pista, que en ese momento las discotecas estaban a topísimo, y descubrieron la fórmula secreta para romper pistas y que la gente fuera a las discotecas y vender cojocientos discos, muchísimos. Un disparate, y la gente se echó a las discotecas. Luego la gente se casó un poco del disco y empezó a odiar el estilo y lo dejaron un poco ahí a los pies de los caballos, pero lo que es cierto es que a finales de los 80 el sonido disco era brutalísimo.
¿Es la época dorada de las discotecas? Entonces.
Sí, finales de los 70, Estudio 54, esa época ya. Luego vinieron otras corrientes como el punk y otras cosas que la barrieron, el rock, el heavy, que la barrieron un poquito. Y en los años 80 se empezó a diluir o a transformar luego en la fija, o sea, en estilos. En los años 80 música disco y ahí en España, mientras, tuvimos nuestro fenómeno particular musical, que es la movida.
Oye, protagonista solita de la movida, nuestra Sole Mayol, que en la hora siguiente protagoniza, entre otras, la tertulia de chicas, hoy sobre el tema de quién te ha dado un susto y te ha reído luego mogollón. Y que en aquel entonces en la movida, pues hacía cabaret. Yo la conocí así, yo tenía 15 años y me quedé flipada. Hacían cabaret ella y Elena en los bajos de uno de los locales más famosos de la movida, hacían todo tipo de funciones, performances que se hacían, claro. Y yo flipaba, yo veía los aviador dro, iba a la luna, al Rocola, no mucho, porque mi madre me tenía atada corto, pero me gustó mucho.
Prepuber, eras 15 años.
Bueno, prepuber ahora mismo es un gimnasio.
Sí,
qué lástima.
Fíjate lo que...
Qué lástima.
La gente, la de volteretas que dio antes ahí en el Rocola. Bueno, en fin, que eso, la movida fue lo mismo un poco de Elvis. La gente que estaba aquí mamó, volvemos a mamar otra vez, de lo que vieron fuera, en Londres, en Inglaterra sobre todo, se lo trajeron aquí, lo ejecutaron a su manera y fue un disparate porque veníamos de una represión de los años 70 de aquí de la dictadura, la gente salió a las calles y entonces empezó a ver cosas de estas y se volvió medio loco y la gente no entraba en sus casas, salía, estaba de garito en garito escuchando música, yendo a conciertos, cosas que antes no se podían hacer.
Bueno,
y...
pero no sé qué decirte, ahí hay una un poquito de, quiero decir, aquí con los Bravos, con los grupos...
Sí, pero no era igual, estaba un poco capada la cosa. Esto ya fue como, como que se abrió
pero
una
espita... Pero yo no sé si la noche en los años 70 estaba capada en España.
Yo,
me cuenta a mí McNamara y me cuentan a mí sí, la gente poquito. De la
o sea,
movida
lo que pasó en los 80 fue a lo loco. Venga, sí. Como si no hubiera freno y control, fue un fenómeno, te digo, no solo musical, sino que cultural, porque trascendió a la música. Bueno, esto fue en los 80 y en los 90 aparecieron unos señores con a mí me vino muy bien porque yo soy un poco grunge, uno con camisas de cuadros y vaqueros y zapatillas y pelo largo, que es mi look un poquito, y fue la eclosión de eso, del grunge. Y lo petaron muchísimo bandas de Seattle como Soundgarden, los propios Nirvana, Alice in Chains, y fue como una bomba expansiva que creó como un nuevo género de música rockera, guitarrera, como lo quieras llamar.
¿Podemos incluir a Green Day y Offspring?
Green Day es más punk, es un poco de nuevo punk, pero bueno, son un poco coetáneos, son más de finales de los 90, empezaron sí. Green Day, un nuevo punk que surgió
¿Y
ahí.
Offspring?
Y Offspring tres cuartos de lo mismo, son de la misma época, pero el grunge... Era un poco el desaliño, la cerdez, como digo yo, y unos pensamientos un tanto oscuros, pero que calaron mucho la sociedad y la gente. Yo mismo me pilló la juventud y pues eso, soy un poco...
Tú eras muy grunge.
Sí, mucho más que heavy.
Lo del grunge también hay mucho de estética, quiero decir, uno puede ser grunge y luego muy fino.
Pero es que el grunge es más ponible, o sea, una camisa de cuadros, una camiseta, unos vaqueros, que es mucho lo que llevo yo siempre, pero es que, por ejemplo, el heavy... ¿Dónde vas tú con las tachuelas? ¿O con un cuero?
Bueno, sí,
¿o con esas lengüetas por fuera? Sí, hay una vocación, pero es poco ponible.
Y
es
los
poco...
vaqueros pitillo, esos.
Esos vaqueros pitillo que te apretan, te oprimen los fascículos. Bueno, en fin. Y luego llegaron finales de los 90 y aparecen cinco chicas en el Reino Unido que lo revientan. ¡Hombre! Todo. Veníamos de las boy band, de los Backstreet Boys, de estos de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Los New Kids on the Block. Y aparecen cinco tías que se lo comen todo, las Spice Girls. Claro, la gente estaba acostumbrada a que las chicas fueran chicas buenas y estas cinco eran unas gamberras de tomo y lomo, que sí, que eran un poco producto, que le hicieron un casting. Pero
bueno, y la de Beckham era la pija, ¿no?
Sí, era la pija y lo sigue siendo. ¿Habéis visto el documental de Beckham?
No, lo tengo que ver.
Bueno, hay una escena buenísima que es cuando le pregunta que ella se había hecho a sí misma. Y te queda que su familia era de...
Era humilde.
Era humilde, entonces le dice sí. Beckham, pero tú, ¿cómo ibas al colegio? No, que mi familia era humilde, porque... Pero tú, ¿cómo ibas al colegio? Y dice... Me llevaba mi chofer en el Rolls Royce. Y dice, no hay más preguntas. Y le cierro la puerta en la cara.
Humilde.
Buenísima. Vamos, como los proletarios.
Pues eso, las Spice Girls, sí, que lo reventaron a nivel mundial. Cinco tías descaradas, descastadas, que les daba igual todo, que se metían con todo el mundo, súper divertidas. Y que...
Duraron poco.
Bueno, poco. ¿No? Fueron 7-8 años de turra, ¿sí?, de Spice Girls, pero a lo loco. Es que no podían salir. O sea, cuando vinieron aquí a España fue un disparate, se iban a Japón. O sea, era una locura.
No sé por qué tengo la sensación o la impresión que duraron
Si los japoneses...
Bueno, comparado con carreras como los Beatles
sí,
o como...
No, los Beatles duraron casi... Te iba a decir, la carrera de los Beatles...
No me digas, 8
más
años.
Más o menos 8 años, 7
llegó
años.
Yoko Ono.
60 y pico, al final de los 70 llegó Yoko Ono.
Y a tomar
todo. Bueno, y ahora mismo, fenómeno musical que tenemos, muy a mi pesar, y eso que lo intento, por mis hijas, por la juventud, por eso que hay que estar un poco, lo intento, pero a mí es que el reggaetón no me entra.
No.
Vamos.
Duro.
¿Qué daño hizo esta canción? Y cómo se lo perrea Cristina, ¿eh? Madre de bueno.
Es muy obsceno, hay que reconocerlo.
No, no, esto es un clásico ya.
Que
¿eh?
Yo entiendo que, claro, para lo que a mí resultó el grunge o en los 80 el punk o la movida y tal, a los chavales es como una especie de liberación,
sí, como de
transgresión.
De transgresión, más bien, sí.
Pero es que no le cojo el punto. Y fíjate que me esfuerzo. Hay cosas que sí tienen su gracia.
Ni el punto ni nada.
Pero claro, lo que dice Diego, esta canción.
Yo lo que no entiendo es por qué hablan con la L, como los chinos.
Porque hablan de Puerto Rico, lo hablamos el otro día. Y la gente...
Pero vamos a ver, si en Puerto Rico hay académicos extraordinarios.
Claro, pero es como,
bueno, pero el acento...
es como la gente que imita el acento andaluz sin ser de Andalucía. Pues bueno, cada uno con la suya. Pero eso, que se hizo mucho daño esta canción. ¿Por qué? Un año al que no le guste. Porque fue el germen. Y a partir de aquí todo. Y habéis sufrido mutaciones el reggaetón y hay barbaridades como la que tú decías de Bad Bunny.
Del Pinky, no sé qué decía.
No lo busquéis, porque os va a abrir un mundo.
Ni lo escuchéis.
Atroz.
Que habla de insertar cosas en sitios.
Hoy. Bueno, vamos a hablar de unos abuelos que han conseguido la custodia de sus nietos, ¿eh? Porque los padres abominaban de la relación con los críos. Y vienen nuestras chicas a la tertulia para hablar de ese susto de muerte. Ay. En el 666-55-4000 podéis dejar el mensaje.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.